Para arrancar nuestra inmersión analítica de hoy, vamos a poner sobre la mesa dos documentos que a simple vista parecen sacados del archivero de un profesor de ciencias.
Sí, de una escuela secundaria cualquiera.
Exacto. Tenemos la guía 2, cómo se propagan los virus, específicamente diseñada para sexto grado en su sesión 4. Y viene acompañada de un documento de apoyo llamado Anexo 4.1, Inventario de Bloques Usados.
Que suena muy técnico de entrada.
Suena súper técnico, pero la misión que tenemos hoy con estos textos es sumamente intrigante. Vamos a meternos de lleno a explorar cómo se le enseña a estudiantes de, ¿qué?, 12 años, a modelar fenómenos hipercomplejos del mundo real.
Ajá, específicamente la propagación de un patógeno usando herramientas de programación visual.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque aunque estemos hablando de un material de clase, un ejercicio escolar, digamos, las implicaciones sobre cómo nosotros como humanos entendemos y simulamos los sistemas complejos son profundas. Yo estoy fascinada.
Y es que la belleza de estos documentos radica justamente en eso, en su capacidad para destilar el caos absoluto de la realidad en reglas muy manejables.
Totalmente.
O sea, normalmente buscamos que la ciencia nos dé respuestas súper categóricas, ¿no? Mides algo y tienes el resultado exacto. Pero cuando pasamos al comportamiento humano o a la biología, pues esa precisión se desmorona.
Sí, la gente es impredecible.
Exacto. Y lo que intentan estos documentos no es eliminar ese caos, sino parametrizarlo. Construir, digamos, un universo de bolsillo donde las reglas de la infección están dictadas por bloques de colores.
Me encanta ese término, un universo de bolsillo. Pero, a ver, antes de siquiera pensar en mirar el código o la pantalla, necesitamos entender el porqué de este ejercicio.
El contexto es clave, claro.
Sí, o sea, ¿por qué poner a un grupo de preadolescentes a programar virus en lugar de darles un libro de texto con las respuestas y ya? Y aquí el material menciona un concepto que es la base de todo.
Los experimentos imaginarios.
Eso. Los experimentos imaginarios. Cuéntanos un poco de esa filosofía, porque me parece brillante.
Pues mira, la filosofía pedagógica aquí plantea que las simulaciones son la única manera segura de interactuar con algo inmanejable.
Ajá.
Hacer un experimento imaginario permite formular hipótesis, mover variables y ver qué pasa, sin los riesgos éticos de la vida real. Obviamente nadie en su sano juicio va a liberar un virus experimental en un pueblo para ver qué tan rápido avanza.
No, bueno, espero que no. Sería un desastre.
Sería catastrófico. Pero en un entorno virtual cerrado, puedes probar esa idea 100 veces. Es el mismo principio que usan los epidemiólogos a nivel mundial.
Es que si uno lo piensa, es exactamente la misma lógica detrás de un simulador de vuelo.
Claro, el ejemplo perfecto.
O sea, un piloto no practica cómo lidiar con un motor en llamas apagando un avión comercial de verdad con pasajeros a bordo a 10.000 pies de altura.
Ni de broma.
La sociedad necesita que programemos una simulación para poder chocar contra una pandemia virtual una y otra vez. Aprender de ella sin que nadie salga herido.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del simulador de vuelo cobra aún más sentido. Porque en la simulación escolar, el estudiante no solo reacciona a la emergencia, sino que construye la física del desastre desde cero.
¡Wow! Es verdad. Ellos hacen las reglas.
Exactamente. Y para quienes nos escuchan, piensen en la cantidad de información que recibimos hoy en día. Gráficas, proyecciones, picos de contagio. Desarrollar esta habilidad, aunque sea de forma simple, fomenta un pensamiento analítico y crítico frente a esa sobrecarga de datos.
Dejan de ver las noticias como magia matemática y entienden de dónde sale la gráfica.
Tal cual.
Bueno, sabiendo por qué hacemos esto, pasemos al cómo. Porque aquí es donde la guía se pone muy práctica. Todo esto se construye visualmente dentro de la plataforma Scratch.
Esta plataforma famosa del MIT, scratch.mit.edu.
Esa misma, donde no hay que escribir código complejo que se rompe si te falta una coma. Arrastras bloques como si fueran piezas de Lego. Y la configuración inicial me llamó mucho la atención.
La preparación de los actores.
Sí. La guía les pide usar un círculo súper simple como objeto principal. Pero este círculo tiene dos disfraces. Así le llaman, disfraces o apariencias.
Ajá. Uno de color verde y uno de color rojo.
Exacto. Verde para las personas sanas, rojo para la persona infectada. Y ya.
Y hay una instrucción en la guía sobre esto que parece un detalle menor, pero es vital. Les exigen nombrar y etiquetar claramente cada círculo. Sano e infectado.
Para mantener el orden, supongo.
Para mantener el orden en la base de datos, sí. O sea, si lo dejas como círculo 1 y círculo 2, en 10 minutos ya no sabes qué representa qué en tu modelo.
Pierdes el hilo por completo. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo un momento.
Adelante, dime.
Si miramos a la sociedad, los humanos somos súper complejos. Tenemos rutinas, vamos al supermercado, nos juntamos en grupos grandes o pequeños. Reducir a un ser humano a un simple punto de color verde o rojo, ¿no es simplificar demasiado la realidad?
Es una duda súper válida. Pero desde la perspectiva de la modelación científica, la abstracción es el primer paso. Es indispensable.
¿Tú crees? ¿No le quita realismo?
Es que no necesitamos extremidades, ni rostros, ni saber en qué trabajan para estudiar el movimiento y el contagio básico. El color funciona como un indicador binario perfecto.
O estás enfermo o estás sano.
Exacto. Sano o enfermo. Uno o cero. Si le agregas calles o más detalles a los puntos en esta etapa, solo metes ruido visual. Confundes el principio matemático que quieres enseñar.
Entiendo. O sea, nos quedamos con el minimalismo para no perder el foco. Pero claro, tener un punto rojo y un punto verde quietos en la pantalla no genera una epidemia.
Para nada. Eso es solo un dibujo.
Necesitamos inyectar caos, inyectar dinamismo. Nuestros actores tienen que empezar a moverse como humanos en una comunidad y eso significa introducir movimiento errático.
Y la guía aborda esto de una manera muy elegante, usando secuencias de comandos simples. Empiezan con un bloque de la categoría Eventos que dice al hacer clic en la bandera verde.
Que es como el botón de arranque de todo el sistema.
El encendido, sí. Luego usan un bloque de movimiento que ordena ir a posición aleatoria.
Lo cual tiene todo el sentido, porque no quieres que el virus empiece siempre en la misma esquina.
Exacto. No tendría gracia. Pero lo que sigue es aún mejor. Tienen que definir hacia dónde va a caminar ese punto. Usan un bloque de operadores combinado con uno de dirección.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no le dicen camina a la derecha. Le dicen que apunte en una dirección basada en un número aleatorio entre 1 y 360 grados.
Es una genialidad matemática para esa edad.
Es como, imagínense esto, es como soltar una mosca en una habitación a oscuras.
Uy, gran analogía.
Tú no sabes dónde va a empezar a volar la mosca, ni hacia qué ángulo exacto va a arrancar cuando prendas la luz. Ese código de 1 a 360 imita perfectamente la absoluta imprevisibilidad del contacto social.
Modela matemáticamente libre albedrío humano, pero en un espacio abierto. O sea, a nivel micro, cada persona decide a dónde va. Pero a nivel macro, desde arriba, parece un movimiento aleatorio.
Y al usar los grados al azar, la simulación nunca se repite igual.
Ese es el secreto. Le estás cediendo el control del comportamiento a la computadora, al azar. No es una película pregrabada, es un ecosistema vivo.
Pero bueno, apuntar hacia un lado es solo el principio. Ahora necesitamos que el virus se mueva de forma continua y que interactúe con su entorno.
Llegamos a la física de la simulación.
¿Qué es donde entran las variables?
Sí, la guía introduce la creación de una variable global a la que llaman literalmente velocidad y le asignan un valor de 3.
Así es. Y para que nos entiendan, una variable en programación visual es como una cajita con una etiqueta.
Una caja vacía donde guardas un dato.
Ajá. En esa caja que etiquetaron como velocidad meten el número 3. Y luego usan un concepto súper poderoso de la categoría de control, que es el bucle por siempre. O sea, un comando que repite las cosas hasta el infinito.
Infinitamente, sí. Dentro de ese bucle le dicen al objeto que avance los pasos que dicte la cajita velocidad. Lee la caja, ve un 3, da 3 pasos. Lo vuelve a leer, da 3 pasos.
Y así crea la ilusión de movimiento constante. Pero claro, si solo camina y camina, en un segundo se sale de la pantalla y perdemos al punto rojo para siempre.
Desaparece en el abismo del monitor. Por eso la guía añade una regla crucial justo después. Un bloque que dice, si toca un borde, rebotar.
Y fíjate que ese borde actúa como las fronteras físicas. Podría ser la cuarentena de una ciudad, los límites de un país que cerró aeropuertos o las paredes de un salón de clases.
Lo mantiene confinado.
Exacto.
Pero esto me hace pensar en la cajita, en la variable. La guía dice que usemos 3 de velocidad. Pero, ¿qué pasa si alteramos ese valor? ¿Qué pasa si un estudiante cambia la velocidad de 3 a 10? Lo fascinante aquí es que esa simple variable representa toda la movilidad de una población.
¡Wow!
Si la tienes en 3, es una comunidad cautelosa, tal vez con restricciones. La gente camina lento, va solo al supermercado cercano.
Todo es muy pausado.
Pero si el estudiante la sube a 10, de repente estás simulando una ciudad con transporte público masivo, vuelos internacionales, gente cruzando la pantalla en un segundo.
Aumentas la frecuencia de los choques.
Drásticamente. Y el rebote, que mencionabas antes, asegura que el sistema se mantenga cerrado para que los contagios eventuales sucedan dentro del marco de visión de los chicos.
O sea, con un solo número están debatiendo políticas de salud pública. Es increíble. Pero bueno, llegamos a un punto donde el código ya funciona. El punto rojo rebota caóticamente por toda la pantalla. ¿Misión cumplida, no?
Cualquiera pensaría que ahí termina la clase.
Muy interesante. Les dice, ¡alto ahí! Detiene la diversión y obliga al estudiante a reflexionar sobre las herramientas que acaba de usar.
Y aquí es donde entra nuestro segundo documento, el anexo 4.1, el inventario de bloques.
Exacto. Tienen que catalogar las categorías que usaron. Movimiento, apariencia, eventos, control, sensores, operadores, variables, todo.
Y no es solo hacer una lista. Les exige documentar para qué se usó exactamente cada bloque.
O sea, tienen que escribir que el bloque ir a posición aleatoria sirvió específicamente para ubicar el objeto al azar al inicio del programa.
Tienen que explicar la lógica detrás del código. Y la guía menciona que el docente usará esta tabla para hacer un juego de memoria grupal.
Que a mí me suena a que este anexo funciona como la libreta de bitácora de un científico.
Es una gran forma de verlo.
Porque digo, en el mundo de la programación, no basta con que el experimento funcione de casualidad. A veces juntas bloques a lo loco y corre, pero no sabes por qué.
Y eso no sirve para aprender.
Tienes que poder explicar los engranajes que lo hacen funcionar. Si no, no eres el científico, eres solo un espectador.
Y la guía enfatiza esto. El documento incluye una sección de autoevaluación muy clara.
¿Qué les preguntan?
Les preguntan directamente si lograron identificar los códigos y simular los fenómenos. Y las opciones son sí, parcialmente o aún no.
Súper directo.
Sí, esto demuestra que el objetivo real del ejercicio, este, no es solo que el puntito rebote en la pantalla. Es la comprensión profunda del proceso lógico, la metacognición de lo que acaban de hacer.
Que entiendan la estructura del caos. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado desempacando hoy?
Es una gran pregunta para ir cerrando.
Sí, para recapitular. Es increíble cómo una serie de comandos aparentemente simples, variables de velocidad, números aleatorios de grados, rebotes en los bordes y un par de disfraces de colores pueden combinarse.
Se entrelazan para visualizar algo tan abstracto y amenazante como la propagación de un virus.
Es darle forma a lo invisible. Y creo que esto tiene un impacto enorme para quienes nos escuchan, incluso si ya pasaron la escuela hace años.
Definitivamente. Piensa que vivimos en una era de constante sobrecarga de datos. Todos los días vemos gráficas en las noticias.
Sí, curvas que suben, que bajan.
Entender cómo se construyen estas simulaciones, aunque sea a este nivel básico, nos ayuda muchísimo. Nos da herramientas para evaluar críticamente esos modelos y entender que detrás de cada predicción hay variables ajustables.
No es magia, es programación basada en la realidad.
Exactamente.
Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles algo en qué pensar. Un pensamiento provocativo. Porque la guía no termina ahí. Cierra con una nota de suspenso espectacular.
Como un buen final de temporada.
Tal cual. Le dice a los estudiantes que guarden muy bien su proyecto de hoy, porque en la siguiente sesión van a agregar múltiples objetos.
O sea, ya no va a estar solo el punto rojo.
No. Y eso es lo que quiero que la audiencia explore por su cuenta hoy. Si un solo punto rojo, moviéndose al azar y rebotando, ya genera un patrón complejo y difícil de predecir.
Que ya vimos que es bastante caótico.
Sí. Imagínense, ¿qué sucede con la predictibilidad de este modelo matemático cuando introducimos decenas de puntos verdes y rojos?
Todos rebotando simultáneamente.
Espacio cerrado. Chocando entre ellos, cambiando trayectorias, nos deja una pregunta enorme. ¿En qué momento exacto el modelo deja de ser predecible y se convierte en puro y absoluto caos?
Es una frontera muy delgada.
Delgadísima.
Ahí se los dejamos para que le den una vuelta. Hasta la próxima inmersión.